Señor, tenemos visitas aquí en los estudios de Radio M. Seguramente quienes tienen la posibilidad de vernos a través de las cámaras en www.radiom.com podrán observar la presencia del senador nacional Dionisio Scarpín, que nos visita esta mañana.
Santa Fe tiene 3 senadores, uh-huh. 2 por la mayoría, electos hace no mucho tiempo, el año pasado, y 1 por la minoría, Carolina Lozada, Marcelo Lewandowski y Dionisio Scarpín. Que está con nosotros aquí, así que la gente del norte bien lo conoce. Dionisio es hijo de un hombre muy, muy también querido en política, fue senador de su departamento durante mucho tiempo, ya no está con nosotros, así que venimos de una familia de estirpe política.
Así es.
Dionisio fue intendente de Avellaneda durante también algunos años y saltó a la política grande, cuando el año pasado los santafesinos lo convirtieron en senador nacional. Así que, Dionisio, gracias por estar aquí, ¿eh?
No, gracias a ustedes, Mario, Karina, y bueno, por supuesto, a todos los oyentes. Un placer.
Bueno, tu padre...
Sí, fue 8 años intendente, 8 años senador provincial, y fue 2 años diputado nacional y falleció siendo diputado nacional.
Un tipo muy querido, además.
Sí, sí.
No
sí,
lo digo porque estás acá, pero cada vez que uno habla de tu papá, bueno...
Sí, pero me pasa mucho cuando voy a determinados lugares, bueno, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, la verdad que lo quería muchísimo. Uh-huh. Hay todavía senadores de aquella época, algunos, que todavía están... Pero digo, más allá de eso, el que servía el café, viste, el turco, el otro, viste, la verdad que lo querían mucho.
Exacto. Cuando se hicieron las elecciones en la ciudad de Avellaneda, hace un poquito tiempo atrás, que ganó Braidot, dijiste después del triunfo y en la celebración, bueno, este sector radical que tiene a Dionisio, a Lozada, a Galdeano, ese sector del radicalismo va a tener un representante para disputar al menos una paso para llegar a la gobernación de Santa Fe. Hay gente que especula con Carolina Lozada. Mi sensación es que Carolina no va a ser candidata o precandidata a gobernador. Es más, creo que tiene fecha para casarse. Sí, por septiembre, ¿no?
Así es, sí.
Una cosa no impide la otra.
Pero es difícil.
Pero hubiese elegido otra fecha.
Es difícil,
claro, sí.
Que vos elijas casarte más o menos cuando vas
pero
a disputar
se va a casar
elección.
Con un político.
Sí.
Digo que es nadie de no. Así que.
Él lo podría entender, pero. Bueno, si no es Lozada, algunos dicen va a ser Scarpín quien intente dar ese paso. ¿Tenés ganas de aspirar a la gobernación, digamos, o por lo menos de dar esa batalla?
Sí, yo quiero ser gobernador de la provincia, lo he dicho en un montón de lugares y un montón de oportunidades, y lo que estamos seguros que este espacio va a tener, ¿no? Lo nombramos también a Mario Barletta como parte del espacio, va a tener un candidato a gobernador seguro, eso está claro. ¿Quién va a ser? Lo vamos a decir, no falta mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto que aparentemente las elecciones no van a ser en junio, van a ser en septiembre, eso da obviamente más tiempo para poder tomar la decisión, pero lo importante, digo, que este espacio va a tener un candidato, o será Carolina, o seré yo, o será Mario, digo, va a tener un candidato, y estamos trabajando para eso, sobre todo para construir una alternativa diferente. Yo creo que lo más importante es que si alguno de nosotros es candidato, tiene la posibilidad de ser gobernador, que el 10 de diciembre del año que viene sepamos qué hacer, ¿no? Y que sepamos qué políticas públicas construir para mejorar la calidad de vida de la gente, que es el fin que uno tiene cuando accede a un lugar, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese tiene que ser el gran objetivo, ser diferentes y hacer mejor las cosas que el que está actualmente.
Generalmente los políticos se preocupan más por ganar y después por gobernar, digamos, pero vos crees que es distinto, digamos.
No, es
después
distinto.
Después llegan los fracasos.
No, es distinto. Hay que tener muy claro la visión de provincia que queremos. Yo trabajo mucho con planificación. Yo planifico muchísimo. Antes de ser candidato a intendente en el 2011 teníamos claro, obviamente no todos los programas, pero sí a dónde queríamos conducir a Avellaneda. Nosotros sabíamos bien claro que Avellaneda estaba preparada para modernizarse, para ser una ciudad diferente, donde metamos las cuestiones ambientales, las cuestiones de género y, sobre todas las cosas, apuntando al sector productivo en un lugar de la provincia donde no es fácil producir y donde no es fácil generar oportunidades. Pero nosotros sabíamos que ahí estaba, ¿no? En esas cosas, en la modernización, en ser una gestión dinámica, de meter la tecnología, de meter ideas nuevas. Y en la parte productiva sabemos que ahí estaban los ejes de la gestión. Entonces uno tiene que tener claro hacia dónde quiere llevar el barco, ¿no? en este caso la provincia. Nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos llevar a la provincia, qué queremos brindarle a los ciudadanos santafesinos y en función de eso construir las políticas públicas, ¿no?
Y mientras tanto en el Senado, Dionisio, ¿cuáles son los temas que preocupan especialmente por la provincia de Santa Fe? Tenemos una provincia muy amplia, muy diversa, pero por ejemplo el tema de la seguridad, hablando sobre todo de la ciudad de Rosario, el tema de la producción, de la pobreza, ¿qué temas son los que hay que empezar a cambiar ya mismo? No se puede esperar a mañana.
Sí, nosotros también, más allá de que esto no es un ejecutivo, es un legislativo, cuando iniciamos el trabajo, planificamos y nos enfocamos en dos ejes, que es el tema seguridad, justicia, porque
van de la mano,
van de la mano, y el tema productivo, que cuando uno empieza a analizar, también el tema productivo tiene que ver con la seguridad, ¿no? La generación de oportunidades. Esos son los ejes de trabajo. Obviamente que lo que uno puede hacer en un legislativo no es lo mismo de lo que puede hacer en un ejecutivo, eso está claro, pero trabajamos mucho para reforzar la justicia federal santafesina. Logramos algunas cosas, que se nombren los conjueces, que se hagan las audiencias. Presentamos un proyecto, logramos presentar un proyecto entre todos los legisladores santafesinos de los diferentes partidos políticos para tener una justicia mejor en Santa Fe. Digo, ya lo hemos dicho un montón de veces, hace 40 años que la justicia federal santafesina tiene la misma estructura, 40 años, o sea, no son ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, 40 años. Y además de hace 40 años tener la misma estructura, el 35% de los cargos estaba vacantes. Lo de la vacancia, de alguna manera, es lo que yo hablaba, se logró con mucha presión, hablando en todas las sesiones, hablando en todas las comisiones, presentando nota, presentando proyecto. Digo, se logró que eso, ahora tenemos que lograr que la justicia se reforme, ¿no? Es decir, esa es una pata. Y después, permanentemente interpelando al gobierno provincial, es decir, que evidentemente de planificación cero, menos en seguridad, menos, creo que es el punto más, pero más flojo que tiene el gobierno de la provincia, Omar Perotti, el tema seguridad.
Ahora, sobre todo en Rosario, ¿no?
Sobre todo en Rosario, pero en toda la provincia.
Pero recién, más temprano hablábamos con un funcionario del Ministerio de Seguridad y nos decía, bueno, y nos da una estadística, donde, por ejemplo, en la capital, los homicidios, cualquier homicidio es lamentable, ¿no?
Sí,
si ocurre uno o diez, o él mostraba algunas estadísticas que están bajando en la capital. Y se mejoró en el tema de robo de motos, a través de la actuación de la policía, el decreto 460, sí. Él daba esos datos, ¿no? Sí. ¿Vos crees que hay mucho más por hacer? Uno también supone que sí, ¿no? Pero sí, yo diferencio lo que es Rosario del resto. Me parece que Rosario tiene un momento dramático, ¿no?
Rosario tiene un momento dramático, y vuelvo a repetir, no se planifica, más allá de estas cosas que vos mencionás. Se ve que son cuestiones aisladas, o sea, hago esto por acá, alguna cosita por allá, pero si no hay una planificación de decir, bueno, en materia de seguridad vamos a hacer esto, esto y esto para reforzar, es decir, y lo vimos en las dos reuniones que tuvimos con el gobernador. Nosotros tuvimos una reunión en diciembre del 21 y creo que fue en mayo de este año, donde dijimos, bueno, muéstrenos qué es lo que quieren hacer con materia. No tienen la planificación.
¿Crees que Perotti asumió? Y después vio que hacía.
Sí, sí, totalmente.
En materia de seguridad.
Sí. En todos los
fue órdenes, por ahí.
No, claro, pero lo que pasa órdenes. Es que el tema seguridad fue el eslogan de campaña.
Fue el eslogan de campaña, fue el eje de su gestión.
Claro.
¿No? Por eso digo que es el punto más flojo, porque además él lo tomó como una prioridad. Pero yo, siendo intendente, los dos años que compartimos gobierno con el gobierno de Perotti, empezamos a hacer cosas que antes no lo hacíamos. A darle nafta a la policía porque no tenían nafta. A comprarle las cubiertas porque no le dan plata para cambiarle la cubierta móvil, a pagarle al taller mecánico para que le arregle el móvil a la policía. Y eso no tiene que suceder, porque la responsabilidad de la seguridad es una responsabilidad provincial. Y desde el gobierno veis que eso no lo veíamos y no lo hacíamos.
Ajá.
Y sin embargo, vos le podés preguntar a cada intendente, a cada presidente de comuna, ahora es como que compraron algunos móviles nuevos, como que digo, pero no hay una política en serio en un problema que es el problema o uno de los problemas más graves.
Ahora, Dionisio, venís de un sector muy productivo, Avellaneda. ¿No crees que es un gobierno, el de Perotti, enfocado a un sentido productivista? Algunos le dicen pijotero, digamos, pero es un tipo que, viniendo de Rafaela, tiene ahí su acento en su gestión. En detrimento de otras cuestiones, como mencionaba, seguridad, tal vez educación, donde no es su fuerte.
Sí, yo creo que está apuntando ahí, digo, sin duda, pero tardíamente. Digo, porque recordemos que Perotti asume, había un montón de lugares del gobierno que todavía no estaban cubiertos, cierra el primer mes de gestión, para colmo después viene la pandemia. Entonces, hay un montón de cosas que las decisiones retardaron. Yo reconozco, lo dije, si hay puntos verdes en el gobierno de la provincia, creo que el tema productivo, recién lo crucé a Daniel Costabaña, con el cual tengo diálogo permanente, incluso telefónico, y creo que es el punto más fuerte. También entiendo que sin una planificación respecto hacia dónde vamos en materia productiva. Pero, digo, sin duda que de todo el gobierno es el punto más fuerte, uh-huh. ¿no?
Una discusión muy fuerte en la legislatura, también en la Cámara de Senadores, fue el presupuesto del año próximo. Incluso el gobierno nacional justificó muchas cosas con esto de que el presupuesto no estaba todavía autorizado por las dos cámaras. Sí. ¿Por dónde pasó la discusión, digo, fundamentalmente y en lo que a vos atañe?
Sí, primero lo que hay que decir que el presupuesto que se trató el año pasado para este año fracasa por el oficialismo, no por la oposición. La oposición y Juntos por el Cambio siempre quiso que el gobierno tenga un presupuesto. Para nosotros, ante un gobierno del cual desconfiamos cómo utiliza los recursos públicos, los recursos de todos los ciudadanos, porque nosotros desconfiamos, digo, cómo los utiliza, que tenga un presupuesto es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, fue el propio kirchnerismo el que dinamitó la posibilidad de tener un presupuesto el año pasado. El gobierno había presentado un presupuesto el año pasado con un 30% de inflación para este año. Uh-huh. Por eso no se lo quería aprobar.
Sí, estamos casi en 100.
Bueno, ¿y qué pasa con ese 70% mayor de recaudación por encima de la inflación que no está presupuestado? ¿Cómo lo utiliza el gobierno? Claro. Nosotros queremos tener seguridad de eso, cómo va a usar esos recursos que son de todos. Entonces digo, el año pasado el que dinamitó la posibilidad de tener un presupuesto tiene nombre y apellido, que es Máximo Kirchner y el kirchnerismo, no Junto por el Cambio. Ellos impidieron que se haga un presupuesto razonable como la gente.
¿Y el presupuesto
este
del año que viene?
Claro. Este año, para el presupuesto del año que viene, vino con parámetros más razonables. Más allá de que no le creemos que va a haber un 60% de inflación el año que pasa, nadie le cree al gobierno, digo. Hay una logró poner una cláusula que permite resguardarse, y si la inflación es mayor al 60% por más de 10 puntos, digamos, hay una cláusula que permite, digamos, ver cómo se van a distribuir los gastos. Eso es un avance, ¿no? Después de ahí hay cosas buenas, cosas malas. Santa Fe, en ese sentido, en obra, tiene muchas obras presupuestadas. Digo, eso es importante, muchas obras presupuestadas. Tiene un problema fundamental, que yo diría casi la totalidad de las obras tienen presupuesto que son para 3 o 4 años. Y para el 2023, la mayoría tiene un 10% del total. Doy un ejemplo para que la gente, para que entendamos. Tramos de la Ruta 11 están presupuestados, todos los tramos están presupuestados para el arreglo de la Ruta 11. Ahora, para el año que viene tiene 100 millones la partida, y para el 2024, cuando este gobierno no esté más, tiene 1.700 millones.
De vieja trampa.
Y así uno lo puede ver en todas las obras. Es decir, entonces, están las obras, lo que ahora tenemos que pelear es para que esas obras tengan un presupuesto y se hagan realmente el año que viene, que no se espere para el otro año, porque el otro año va a haber otro gobierno, ¿no? Entonces, esa es la gran pelea ahora. Logramos incluir una partida, digo logramos, con Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos,
Santa
con Mirabella también.
Claro.
Con Mirabella también, lo charlamos, le dijimos, pongamos una partida para transformar la 11 en autovía. Bueno, se logró poner una partida, pero está la 33, está el puente Santa Fe de Santo Tomé, que lo que tenemos que pelear entre todos, sin distinción de partidos, es que realmente se ejecuten, porque ese puente tuvo 10 años presupuestado.
Claro.
Y no se hace nunca, ¿no? Digo, con todos los gobiernos, porque acá también está el gobierno de Macri en el medio, ¿no?
Te llevo un tema por el que fuiste muy castigado.
Sí.
Tema Vicentín. Y aquí
castigado por lo que no me quieren, digo. No por todo.
Por supuesto, ¿no? Pero digamos, uno entiende que Vicentín, el grupo, uno de los grupos principales de Argentina, nació en Avellaneda. Sí. O sea que habrás almorzado, cenado con ellos cuántas veces, porque eras autoridad de Avellaneda. Sí. Encabezaste las marchas, las primeras, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando se quería introducir el gobierno en Vicentín. Acá hemos sacado al aire a legisladores de la Comisión de Seguimiento que dicen que se robaron 1.500 millones de dólares, que no se sabe en qué parte del mundo están. ¿Te arrepentís de algo? ¿Lo seguís defendiendo? ¿Ves las cosas distintas? ¿Qué visión tenés del conflicto de Vicentín? Reitero, en una empresa que ha construido escuelas, en digamos, ha hecho un trabajo social también muy importante. Me parece que se mezclan un poco hasta los sentimientos en esto, en el tema vicentino y la gente de Avellaneda, Reconquista. ¿Qué ves de esa gran madeja que es el concurso que de acreedores de Vicentín, etcétera, etcétera?
Mirá, no me arrepiento absolutamente de nada, lo hice por convencimiento, porque además siempre separamos las cosas de lo que son las cuestiones personales, que si las hubo, la justicia, yo siempre lo dije, que lo investigue y que lo demuestre.
¿Pero vos crees que son inocentes? ¿Crees que son culpables?
Eso lo va a determinar la justicia, porque, a ver, uno no puede saber lo que hacen diariamente en una empresa, ¿sí? Uno ve lo que es la empresa, una empresa que nació con un almacén de ramos generales, que se terminó convirtiendo en una empresa que dio 5.000 puestos de empleo directo, más 15.000-20.000 indirectos, en 90 años de historia, ¿no? Y que era una empresa reconocida, solvente, reconocida por la seriedad, por la transparencia, por un montón de cosas, ¿no? Y por querer siempre invertir. Entonces, si ese directorio, ¿no?, que se lo acusa, hizo algo mal, está la justicia para que investigue. Esa es una parte de la historia. La otra parte es la que dije recién, ¿no? Entonces, y la otra parte es que yo defiendo un país donde se respete la ley y se respete la propiedad privada. Una empresa, como tantas empresas en Argentina,
bueno, pero también te puede decir el productor, a mí me robaron el cereal, no me lo pagaron, bueno, y era de propiedad privada también.
Bueno, por eso, para eso está el concurso, para que se desarrolle y le pague, porque para eso está el concurso. Es decir, entonces, yo creo que hay que separar las cosas, la parte legal personal de la parte que es lo que nosotros defendimos, la propiedad privada, la empresa familiar, la empresa que nace en un lugar de la Argentina casi inhóspita, muy difícil para invertir, bueno, todo lo que se desarrolló. Es decir, si hay un concurso, que se respete el concurso, porque es eso, y además convencido de que el Estado argentino no puede manejar una empresa, porque además está demostrado a lo largo de la historia.
Se habla de una empresa mixta, ¿no te convence la forma mixta de administrar Vicentín o el grupo Vicentín?
Yo creo que la solución es que otra empresa se haga cargo de esta empresa y que los acreedores cobren lo que tengan que cobrar.
O sea, que un privado tome, aunque sea foráneo.
¿Qué sería foráneo?
De fuera del país, que no sea un capitán nacional.
No, lo ideal es que sea dentro del país. Hoy hay tres empresas. Desde el principio había tres empresas, que es un consorcio que quería hacerse cargo de Vicentín, que era Molinos, que era Viterra, que es una multinacional, y que es ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Ese era el modelo ideal.
Tres juntas.
Las tres
asociadas.
Sí, asociadas. Ese es el
modelo
que se construyó. Con la gran
deuda, porque mucho de esa empresa mixta que se piensa tiene que ver con la deuda que tiene con el Banco Nación.
Sí. Yo creo que el Banco Nación puede participar, yo digo, nunca opiné. Las soluciones son varias, puede ser mixta, puede ser totalmente privada. Lo que no se puede hacer es que el Estado maneje la empresa. Porque si el Estado maneja la empresa, primero que la va a fundir.
¿Esa era la intención, crees, de cuando el presidente intervino en esto?
La estatización era eso, era que el Estado maneje esa empresa. El Estado de esa empresa la choca en un año. Y se desarma todo un complejo industrial, por eso está tan preocupado también el intendente San Lorenzo, los sindicatos.
Vos decís que iban por eso, para hacer pie ahí, y después por el complejo del sur de la provincia.
Sí, no tengo dudas de eso. Entonces, digo, puede ser mixta, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado no puede participar con una mínima parte y que recupere el Banco Nación lo que en su momento le prestó? Nadie se opone a esas cosas, nadie se opone a que haya una alternativa que sea la mejor para los acreedores, para los empleados, para la empresa y para los argentinos. Digo, lo que yo estoy seguro, que la estatización, y por eso nos plantamos en eso, era la peor alternativa para todos, incluso para Santa Fe, porque es una de las empresas, o la más importante que tiene.
¿Crees que el gobierno de Perotti, porque acá lo dijo Rubeo, que tiene una visión totalmente distinta a la tuya, ¿crees que el gobierno de Perotti debe estar más arriba de esta cuestión? Porque Perotti no ha hecho, digamos, es como que se ha desligado la situación, ¿no?
Yo siempre lo que planteé en ese momento es que había que construir una mesa de diálogo y de trabajo para encontrar la mejor solución. Eso es lo que yo siempre planteé. Donde esté la empresa, donde esté el gobierno provincial y donde esté el gobierno nacional. Así se plantearon un montón de situaciones, esas mesas conjuntas. Bueno, yo recuerdo allá, digo, obviamente cuestiones mucho menores, pero cuando se planteó lo de Algodonera Santa Fe en Reconquista, qué sé yo, hay varios casos en otros lugares de la provincia donde se constituyó una mesa de trabajo para encontrar la mejor salida. Sí, porque lo que siempre hay que pensar es en el trabajador que está ahí con la incertidumbre. Hoy no es fácil decir, cierro una empresa y mañana consigo un laburo.
No, claro.
Es decir, entonces hay que buscar lo mejor para el trabajador, para los acreedores, que en su momento confiaron en esa empresa, pero esto digo como modelo para cualquier empresa y para cualquier situación. Y encontrar la solución en una mesa de diálogo. Esa era la alternativa que nosotros habíamos propuesta,
sí,
donde privados se hagan cargo de la empresa.
¿Y hoy, ¿no?, qué crees que la Corte debe hacer con el expediente?
¿Tiene que devolvérselo
a Lorenzini?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque además Lorenzini actuó...
Los críticos dicen que Lorenzini actúa de acuerdo a los intereses de la empresa.
Sí, a lo mejor esos críticos no son los intereses... No sé qué intereses tienen esos críticos, digo, pero Lorenzini...
Vos destacás la tarea de Lorenzini.
Sí, porque ha constituido mesas de trabajo, estuvo los interventores, ha reunido a las empresas con los sindicatos, ha hecho un laburo, digo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, para que todo el mundo sepa cuál es el proceso y cómo se iba a llevar adelante el proceso. Yo destaco muchísimo el laburo que ha hecho. Ha hecho un trabajo, además, digo, con un concurso realmente extraordinario para un juez, ¿no?
¿Macri tiene futuro político, crees? ¿O ya con lo hecho?
Todo expresidente de un país tiene futuro político.
Ajá.
Hay que buscar, digo, cuál es ese espacio, ¿no? Es decir, ¿desde qué lugar?
Bien.
Porque lo puede hacer como candidato en las futuras elecciones.
Está.
O lo puede hacer desde otro lugar, si, apuntalando.
Si tenés que sumarte, ¿no?, digamos, entrar a una, digamos, a un lugar. Entrás donde está Rodríguez Larreta, golpeas la puerta de Macri, golpeas la puerta de Vidal.
Primero...
Golpeas la puerta de algún radical. Ah, se me faltó.
Yo soy radical.
De Morales, de Manes, sí. ¿A dónde entras ahí? ¿En qué?
Yo soy radical, y si hay un radical en una interna, voy a estar con un radical, pero siempre dentro de Juntos por el Cambio. Ajá. Y después acompañaremos al que gane la interna, sea quien sea.
¿No tenés favoritos en ahí los nombres?
No, porque además Bullrich. falta mucho. Creo que lo más importante es que Juntos por el Cambio, más allá de las individualidades, supere estas internas que está teniendo y genere una alternativa realmente que para la sociedad sea creíble. Si se siguen peleando, no vamos a construir una alternativa creíble para la sociedad. Primero que limen las asperezas, ¿no? Creo que es lo principal, y que las fundaciones que están trabajando en un programa económico y un programa de gobierno realmente avancen en eso, y que todos los candidatos en algún momento estén de acuerdo con ese plan.
Hay que decirle la verdad a la gente, porque en economía se vienen años complicados, ¿no? ¿Sos partidario de contarle lo que...
La gente sabe lo que es la Argentina hoy, digo. Sabe que estamos atados con alambre, que este gobierno está atado con alambre, porque están totalmente peleados. Y parte de esa pelea, yo siempre dije, una pelea irresponsable de parte de Alberto y Cristina, porque los ciudadanos argentinos votaron una fórmula que tenía que gobernarnos, ¿no? Es decir, no puede una... Es inédito que una vicepresidenta parte una fórmula, critique a su presidente, que es parte del mismo partido encima, digo, por una carta abierta a los medios. Eso no se puede gobernar así. Porque esa interna se trasladó a todos los ámbitos del gobierno. Y es lo que estancó definitivamente al gobierno. Digo, porque un ministro hace una cosa, el otro hace otra diferente, el secretario de Agricultura dice no vamos a aumentar las retenciones, después un ministro sale, hay que aumentar las retenciones.
Sí.
Digo, entonces hay una incertidumbre que se generó en todo el gobierno, una parálisis que no permite gobernar y no permite a la Argentina avanzar. Hasta el nivel de Cristina hacer renunciar ministro, digo, que el último fue el de Economía, donde se desató, digo, casi una corrida cambiaria que nos lleva al caos, y donde eso termina afectando el bolsillo de los argentinos y la vida de los argentinos. Porque si yo estoy en política, yo soy intendente, me peleo con mi concejal en una mesa de trabajo y bueno, no pasa nada. Ahora, si esa pelea entre un presidente y una vicepresidenta después afecta al resto de los argentinos, ahí sí hay una gran irresponsabilidad.
Dionisio, ¿cómo observan desde su grupo político, de su grupo de trabajo, el tema de los sindicatos, las cosas que se han dicho? El otro día Pablo Moyano decía respecto de algo que dijo una de las candidatas o precandidatas que podría surgir de ese espacio, que iban a sacar a todo el mundo a la calle. Digo, hoy se ve que hay mucha protesta, de hecho Buenos Aires y aquí también en Santa Fe la hay para este gobierno, muchos más para la oposición, ¿no?
Hay buenos sindicalistas y hay patoteros como estos acá que llevan a la Argentina al caos. Está totalmente claro. Y en algún momento esto tiene que cambiar. No se puede vivir en una Argentina donde no se hagan las cosas responsablemente, porque así nos va. O sea, esto no es un juego. Acá hay en juego millones de personas que no llegan a fin de mes, que no le, o sea, no se puede jugar así en un país, digo, al patoterismo. Es decir, a ver quién es más malo, ¿sí? Porque así estamos. ¿Sí? Entonces, yo creo que en algún momento esto se tiene que terminar en la Argentina. Lo sufrió Alfonsín en su momento, el patoterismo sindical, lo sufrieron otros gobiernos, y el sindicalismo en algún momento, yo no digo que esté alejado de la vida política, porque eso es imposible, digo, pero Alfonsín le hicieron la vida imposible, después con Menem, digo, privatizaron todo, echaron a todo el mundo, dejaron miles de personas en la calle y estaban todos de acuerdo. Así, entonces, no, el sindicalismo tiene que ser serio también para que un país sea serio. Y hace falta una readecuación de muchísimos regímenes laborales, que son del pasado, son de otro mundo. Sí, porque acá no estamos hablando, a ver, de sacarle derecho a los trabajadores. Estamos hablando de crear regímenes laborales que permitan a la Argentina crecer y que ese crecimiento genere más empleo y genere más afiliados para sus sindicatos. Ahora, si nosotros queremos vivir en el mundo de los años 50, de los años 60, y vamos a seguir viviendo en ese mundo, pero ya sepamos que este 40% pobreza no se va a reducir, sino que se va a seguir incrementando. Digo, ¿cómo se generan oportunidades para la gente? Generando oportunidades para el sistema productivo. Que el sistema productivo pueda ampliar su galpón, pueda comprar una máquina nueva, pueda generar puestos de empleo. Hoy las inversiones están yendo del centro norte de Santa Fe al Paraguay. Nosotros tenemos empresas avellaneras que pusieron una pata en Paraguay.
Sí.
Industriales que están levantando galpones para hacer unidades productivas en Paraguay. Esas son oportunidades que estamos perdiendo.
Además, Paraguay, digo.
Que inversiones claro, inmobiliarias millonarias de personas de Santa Fe, de la provincia, que se están haciendo en Paraguay, no claro. Se están haciendo acá. Y esas son por las condiciones laborales, por las condiciones económicas, por un montón de situaciones. Ahora, si queremos seguir viviendo en el 50, en el 60, digo, sepamos las consecuencias, ¿no?
Senador Nacional Dionisio Scarpín, gracias por visitarnos un ratito, ¿eh?
No, gracias a usted, muy amable, gracias. Porque, bueno, siempre me llaman y bueno, podemos charlar y debatir sobre las cosas de la realidad, ¿no?
Dionisio Scarpín con nosotros, 11:50.